Sean todas a este tu espacio favorito, como todos los jueves a las 8 de la noche. Ya estamos aquí, no hay que esperar más nada. Me siento hoy, mira, como rica. Me siento como, tú sabes, cuando tú te bañas, la casa huele rico, te desahogaste y estás como así, como libre, como me siento así.
Qué rico.
Y no estoy sola, porque ustedes saben que yo soltera así, sola nunca. Por eso, hoy, esta salita de bien abierta está llena de talento. Y no por Gio. Gio está aquí. Un aplauso para Gio. Un aplauso para Gio.
Gracias.
Pero Gio, tú eres talentosísimo. No, pero yo estaba hablando de una tipaza. Wow, yo la admiro mucho. La seguía en las redes sociales por muchas cosas y amistades en común que tenemos. Pero... de momento me puse a estoquear más y la tipa de verdad que es una maravilla de mujer. Aparte de que es bellísima. Así que me es un honor presentarles a Jernes Corchado.
¡Qué linda! Corchado. Jernes Corchado, Corchado.
Sí, como sí, que descorchado. Como
de
que
sí, literalmente, de descorchar el vino. Sí.
Mami, sí. Qué guapa eres en persona.
Gracias, igualmente.
Le haces justicia completamente a todas tus fotos.
Qué linda.
De verdad que sí. Qué y linda. Ese color te queda espectacular.
Lo estoy tratando hoy. Hace tiempo no me pongo esta camisa y hoy dije, vamos para el chinito.
Estás hermosa.
Gracias.
Mira, tus papás te han explicado de dónde sale tu nombre.
Claro, esa es la primera. Sí, en toda mi vida estoy normal.
Y esa es la primera pregunta que me hacen en todas las entrevistas.
La primera pregunta.
Bueno, porque es que es bien curioso.
Es bien boricua, viene de Jeanette. Mi mamá es Karen. Trato con Karen, no funcionó. Trato con su segundo nombre, que es Jeanette, y mi papá es que es Ernesto.
Es que Karen suena Jernest. Como que a nombre de persona mayor.
O sea, no, para mí. De mujer fuerte.
También.
De mujer fuerte.
No, Karen suena así como ella es Karen. Yo siento que como
ella
una mujer
es Karen.
Con actitud.
Sí, mi mamá es...
Y fue porque tuve una amiga que no era, obviamente, a lo mejor tú lo ves como de señora mayor, porque tuviste a alguien que conociste que era una señora
sí,
mayor.
Sí, la secretaria que trabaja con nosotros.
No, bendito, pero ella tiene actitud, pero es bella, la amo, la admiro un montón. No, es que no quiero que me des. Después que llegue a la casa, me mete un bofetón o algo, tú sabes. You know.
Pues sale
She's really nice.
Jeanette.
Ernesto, sí.
Jernest. Wow.
Yeah. Y después con el tiempo como que me fui dando cuenta cuando me fui para Estados Unidos que la mejor forma para explicar mi nombre era como que Ernest with a J. You know, Ernest, like an honest person.
Yes.
Yes. Sácate el Duolingo ahí.
Yo, ChatGPT, traduce esto.
Sí. No, super. Por eso soy bien honesta. Tiendo a ser bien como que bastante, como que sincera.
¿Por qué eres bien honesta?
Porque Ernest en inglés significa una persona honesta.
Ah, no, yo pensé que tú estabas diciendo
pero en general,
Ernest de tu papá en inglés.
No.
Ernest.
No, Ernest, like an earnest person, como que alguien que es bien... Ay, sí.
No, honesto, sí.
Yo creo que me hubiese quedado con la explicación de
no,
tu papá.
No, lo que pasa es que tu papá se llama Ernesto. Uh-huh. Pues yo pensé que simplemente lo estabas traduciendo.
Sí, en inglés,
pero
inglés
diciendo,
no.
O sea,
sí, una persona como que honesta. Y soy...
¿Qué signo eres?
Scorpio. So, por eso es que cuando ella me dijo que íbamos a hablar no. de sexo, I'm like, girl, let's go.
¡Para que sepa! Pero antes de eso, ¿estás viviendo ya acá?
Sí, estoy viviendo en Puerto Rico. Yo trabajo mucho afuera, pero vivo aquí. Desde la pandemia.
Ok, pero llegaste un momento a vivir allá. Lo que pasa es que te busqué
sí,
por las redes.
No, sí, sí.
Tu biografía dice que te mudaste para allá afuera.
Yo me mudé a los 17 a vivir allá. O so, a los 17 yo me mudo...
Pero siendo una niña.
Sí. Sí, yo usé la universidad como mi excusa para irme.
Oh, rebelde. Yeah. No, mentira, sí.
¿Y a dónde te fuiste?
A California, a Los Ángeles. Yeah. A Los Ángeles, y entonces empecé como que mi vida de Hannah Montana por allá, estaba estudiando teatro, después me fui para el cine, amo producir, por eso es que tenemos eso en común, me gusta mucho la producción, y audicionando todos los días como que...
¿Qué tan complicado para toda esa gente que está pensando como que irse a Los Ángeles? O sea, esa misma vida, que todos soñamos con eso, todos los que estamos en este ambiente. ¿Qué tan complicado bajo tu perspectiva es irse a audicionar todos los días, esperar la oportunidad?
Yo te digo, si soy, te soy sincera, yo lo que yo he logrado es bien difícil. Sí. Y no te lo digo como que, oh, mira lo que... No, no, no. O sea, yo he sido bien afortunada. Hay mucha gente que se va, que va. Muchas de mis amigas, que son mucho más lindas, mucho más talentosas. Lamentablemente no quiero ni decirle de esta manera, pero blancas. Y a veces se le hace también bien difícil. Y lo digo, ¿por qué? Por la discriminación, sí, que hay, claro. No hablar claro. Es como claro. Que ser latina, especialmente en el tiempo que yo fui, fue como que cuando por primera vez sí estaban habiendo muchas más audiciones para latinos, que eso estaba súper cool, pero a la misma vez era más por decir que había diversidad. Uh-huh. Y yo estaba audicionando en contra de mujeres blancas muchas veces y siempre le daban el personaje a la nena blanca. So, no era hasta que obviamente estaban buscando una latina, entonces pues yo decía, a ver, tengo más chance, como que tengo más chance. Pero en realidad bien difícil, y yo creo que cuando yo empecé, si me van a conocer, yo como que siempre estoy entre, vamos a hablar de cosas espirituales y vamos a hablar de cosas sexuales y todo lo demás, como que entre medio, como que soy bien profunda, sí.
Sí, así somos. Yo creo que... No, pero ella tiene razón en lo que dice, que es bien difícil.
¿Qué porque... sabes tú si tú no habías hablado de aquí
para bendito sea Dios, ya empezamos. Tenemos muchos amigos en común que se han ido para allá un año, dos, tres años y lamentablemente pues han venido sin resultado. Es y que es porque es bien difícil.
Tú tienes que... Yo me fui con la mentalidad de que yo nunca iba a volver. Como que yo me fui, yo, bye. Y la cosa es que yo llevo haciendo esto desde los 8 años. So, desde los 8 años yo me vengo mentalizando de que I'm gonna be an actress in Hollywood. Uh-huh. A mí me preguntaban de chiquita como que ¿qué tú quieres ser de cuando seas actriz? Y yo no decía yo quiero ser. Yo decía yo voy a ser una actriz en Hollywood.
Importante.
So, yo desde siempre, aunque se me burlaban, los amigos de mi papá, como que estamos hablando de los amigos adultos de mi papá.
¿Dónde están esos cabrones? Dicen,
eso están diciéndome en Facebook, yo siempre creí en ti.
Sí, es mi sobrina, esa es la sobrina mía.
No, literal. Y yo me acuerdo, like, yo me acuerdo de ti particularmente.
Me fui a terapia por tu culpa.
sí, pero yo me fui, yo siempre decía, entonces... por alguna razón, yo creo mucho en la manifestación y había leído varios blogs de actrices que se habían ido antes. Y una de las cosas que decía era como que esto es un maratón. Yo, ok, pues en 5 años yo me mentalicé en aquel tiempo de que yo iba a hacer clases de actuación, clases de baile, clases de canto, y iba a tener un agente y un manejador, que eso es lo que uno siempre quiere como actor. Ay, tumbé esto. Yo iba a hacer eso en 5 años para mí. Y lo logré en un mes que llegué.
En un mes.
Y ahí fue que dije, ok, como que green light, como que Dios quiere que yo esté en el camino correcto. Y ahí pues... Pero es difícil, volviendo, es horrible, es difícil. Y más que nada, y siempre digo esto, tú tienes que trabajar con tu mente. Porque tú estás siendo rechazado todo el tiempo. Y tú no puedes tener una mente débil.
Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Rita Moreno cuando vino a Puerto Rico la última vez en algo que hizo ahí en Bellas Artes. Uh-huh. Y ella nos contó que incluso luego de que ella ganó el Oscar... Se le hizo bien difícil el Oscar.
Oscar.
Se le hizo bien difícil.
Oscar.
Se le hizo bien difícil retomar su carrera en 2 años porque no la contrataban. Incluso con el premio y con otras cositas más que de reconocimientos que tuvo, no tenía oportunidades.
Yo siempre digo esto como que, no lo digo públicamente, pero I guess I'm saying it now. Como que yo siempre digo, si yo no, a veces me pregunto, si yo hubiese sido blanca, yo creo que yo hubiese tenido un Oscar ya. Y no, porque yo llevo haciendo esto desde los 8 años. Y yo, de las cosas que hago, actriz, yo puedo decir como que diablo, en verdad, yo soy una buena actriz, como que de cine. Y obviamente en tu lane, porque al final del día cada quien tiene su esencia.
Exactamente.
O sea, cada quien es talentoso en su lane. Ya yo conozco cuál es mi lane, que es la parte que hay cosas que yo audiciono y hago una... ay, Dios mío, qué vergüenza. Todavía al día de hoy. Pero veo otras actrices que han estado en el mismo... Tú sabes, y yo digo, wow, yo trabajé con Odessa Adlan, que ella salió en Marty Supreme, ¿viste esa película?
No.
Marty, y ella está ahora rompiendo. Y obviamente a ella...
Que, es un honor, como que, wow, estuve ahí al lado
de ella. Al lado de ella.
A ese nivel.
Claro, pero y aún así, dos cosas, digo como que ojalá, y yo nunca... Uno tiene que tener una mentalidad de ganador en la vida, como que uno tiene que decir, yo voy a mí y de atleta, como que yo voy a mí y yo algún día voy a estar ahí. Pero también a veces uno se pone a pensar, diantre, como que será tan fácil para una latina como yo. Todavía está esa... Como que será tan fácil yo llegar a hacer una A-lister.
No, y llegar a ese ambiente y ver cómo sí todavía uno es discriminado, rechazado.
Sí. O sea, entonces, pero también después ve una Zoe Saldaña que es de las más pagadas en Hollywood y dice, ok.
Demasiado. Es que, wow.
Sí.
Vamos, o sea, y cuando llegas allá, ¿con quién vives?
Sola. No, yo me mudo para la universidad. O sea, yo vivo en los dorms.
Como una
residencia.
Okay.
En las residencias, con ocho, éramos ocho en total.
¿Ocho mujeres?
Éramos ocho mujeres en un apartamento que tenía cuatro cuartos y dos baños.
¿Te liaste con alguna de ellas alguna vez?
Sí, pero no fue. Yo nunca busco problemas, en verdad. Yo soy como que bien peace and love. Pero me acuerdo esta vez que ellas se habían ido a janguear y no me invitaron.
¿Qué?
No me invitaron, pero nada, normal, como que era entre ellas.
Pasa nada.
It's okay. Pero me acuerdo que eran como las 1 de la mañana y en aquellos tiempos no había Uber y Lyft, todo, y como que esas cosas no existían. Era taxi nada más. Y ya se quedaron, no podía, como que no sé, no, el tren lo perdieron algo. Y me llamaron a mí para buscarla.
Y ella, bicho, no me invitaron, se quedan, mano, allí, cabrón.
No, pero tú sabes que, Acho, es que ese día, y en verdad ahora pensando, yo la hubiese buscado full. Pero en ese
¿la busco?
Sí, no la busqué. Pero en ese momento, ¿sabes por qué fue? Porque mami siempre me dice, Jurnes, yo no sé por qué mami siempre me decía, Jurnes, si tú estás en tu casa, no ya salga. A las 1 de la mañana no salgas. Ahí es que siempre pasan los accidentes. Como que mi mamá es bien maliciosa. Uh-huh. Y mi mamá siempre me repetía, como que, porque ella siempre me dice como que, ella siempre me dice historias de gente que se ha muerto. Como que she's very, ¿cómo se llama eso? Cuando una persona
supersticiosa.
Está supersticiosa. Entonces ella siempre me decía como que, Jurnes, si tú estás ya en tu casa o en la cama, no salgas tarde a nada. Como que no salgas de tu entorno.
A mí me lo habían dicho mucha familia mía, pero es como que cuando tú, qué sé yo, estás por ahí y llegas ya a tu casa y te llaman como que, vamos para este jangueo. Eso no se hace. Como que si ya llegaste a tu casa, ya se supone que no vuelvas a salir porque es supersticioso, de mala suerte y te puede pasar algo. Pero no lo había escuchado en el hecho de que, qué sé yo, porque yo sí he llegado a casa, he estado durmiendo y me llaman, me quedé a pie. O, tengo este cabrón lo ha hecho miles de veces. Y yo salgo y lo busco porque no son cosas que a lo mejor, pues no sé, Dios me levantó y me puso en el camino para que ayudara. ¿Tú fuiste una mala amiga?
Yo fui una súper mala amiga. Y yo tenía 17 años.
No, pero
también
tuvo una razón válida también.
Yo tenía 17 años y era una pendejita como que también. Yo como que, ay, no
bien
sé.
Bien mordida.
Me hubiese quedado yo con lo de mami también. Como que, sí. Ay, Dios mío, si me pasa algo acá.
Yo me quedé con lo de mami. Como que yo era bien buena, bien goody tissue. So, como que en ese momento, no, eso se encojonaron, bendito. Y
dijiste,
yo le expliqué. Yo en verdad soy el tipo de amiga que no importa lo que sea, como que I'll be there, bitch.
Ay, qué
like,
linda.
Yo soy el tipo, no. Yo tengo un love affair con mis amigas, como que desde siempre. Yo creo que lo más que se me hizo difícil cuando yo me mudé para Puerto Rico, mis mejores amigas fueron mi familia, como que cuando tú te vas para
Los hablando de allá.
De Los Ángeles, sí, cuando yo me mudé a Los
Las
Ángeles.
Las que dejaste a pie.
Las que dejé a pie, pero después lo resolvimos. Para ser fair, las había conocido solamente 2 meses.
No,
que tampoco
bien,
era como que no eran mis mejores. Like, you know, eran roommates. No éramos... Uh-huh. Pero eventualmente todavía una de ellas es mi mejor amiga de toda la vida.
¿De verdad?
Sí, una de ellas. Y las demás súper cool. Pero una de ellas todavía mi ride or die. Y nada, después con el tiempo yo estuve viviendo allá como 8 años. Y mis mejores amigas eran mi familia. Como que... Tú estás Thanksgiving con esas personas, tú estás en los momentos más difíciles, como que tú estás creciendo con tus mejores amigas. Mucha gente que, a mí lo que me encantó de Los Ángeles es que mucha gente, y fue la razón por la que me encantó estar allá, yo sentía que yo podía ser libre.
Ay,
como
sí.
Que aquí en Puerto Rico, lamentablemente, vivimos en una burbuja y todo el mundo sabe el business de todo el mundo.
Sí.
Y allá por primera vez, y yo lo sentía todavía en high school cuando no era ni tenía redes sociales ni nada, yo sentía esa burbuja. Y yo me acuerdo que cuando yo fui a Los Ángeles fue como que finalmente puedo ser yo, como que finalmente puedo encontrarme aquí. Y me encontré, como que me encontré el amor por mis boots, como que por las botas, y cada vez más me fui convirtiendo en quien yo era. Y mis mejores amigas se convirtieron en mis hermanas. Y cuando me mudo aquí, que me mudé sin querer por la pandemia.
¿Por qué sin querer?
Porque en la pandemia todo se muere. Como que todo... Literalmente, Dios mío, es horrible.
Sí, cerraron.
Literalmente, Jesus Christ.
Mira, dígate eso ahí, por favor, que no se vaya a joder
Jesus
la
Jesus Christ. Jesus Christ. Yo soy buena para esto. Yo soy buena para decir cosas así. Mira.
Ay, ay. Y yo dije, no lo voy a dar color. Y acabo de ver una pavera aquí, no lo voy a dar color. No lo voy a dar.
Pero en la pandemia la industria se muere. Como que la industria literalmente dead.
Sí, aquí pasó igual.
Todo, como que yo estaba en ese tiempo, yo había hecho Sneakerheads, que era mi primer show de Netflix, y mi primer show de Apple TV a la misma vez, como que yo lo hice en 2019, en febrero y en marzo estuve trabajando en esos shows, y iban a salir en la pandemia, y el primero que viene a salir es el de Apple TV, que en aquel tiempo Apple TV era como que,
wow,
y era los primeros shows de Apple TV, solo estaban dando un montón de dinero y un montón de, tú sabes, de promoción. Y yo, wow, como que finalmente estoy como que aquí, como que llegué. Yo tenía los casting directors de Marvel, me estaban llamando para audicionar. Yo audicioné para América Chávez y estaba ahí, like, tú sabes, en eso. Y pasa eso, y después en March, yo estoy como que en top of my world. Uh-huh. Yo estoy, diablo, yo estoy rompiendo. Y wow, uh-huh, todos estos años de, like, sacrificio, porque eran sacrificios. O sea, yo hacía como 5 audiciones semanalmente, más la universidad y nada, y sobreviviendo, ¿me entiendes? So,
no, y con la esperanza de que se cumpla. Y con la esperanza de que se cumpla. Eso desespera.
Claro. Y cuando pasa eso, yo estoy en que, ajá, y de repente la pandemia, todo el mundo, ah, mira, que hay algo que está pasando en China, y esto y lo otro. Y yo, ajá, ok. Y pasa la pandemia, que nos cambia la vida, pero a mí no, yo no internalizo lo que está pasando, porque yo soy Mrs. Positive. Yo siempre estoy positiva. Esto va a pasar 3 semanitas, vamos a estar bien. Como que la gente...
O no viene para acá esa vuelta. No,
vamos a estar bien. Y
nada es tan grave.
Nada, sí, no. Y qué carajos, yo pensaba que eso... Bueno, todos nosotros pensábamos, sí, que las cosas de las pandemias eran de los 1900.
No, eso no se veía, punto. No. No tenía por qué tocarnos.
No. Y nada, el punto es que cuando me mudo para Puerto Rico para estar con mi familia, porque todo no está pasando nada, pues me quedo. Me quedo porque todo el mundo me dice, mira, esto no va a pasar nada hasta el 2021 y cuidado. Eso, me quedo unos meses y nada, y no fue hasta el 2021 que ya me mudo, que tengo mi primer apartamento, que me doy cuenta, diablo, esto me está afectando, como que dejé a mis mejores amigas, como que dejé a mi familia. Y también me di cuenta, yo amo a mi familia de acá, uh-huh, pero yo hace tiempo no estoy con ellos. Como que yo no estoy con mi familia hace 7 años.
Exacto.
O sea, ellos no saben todo lo que yo he crecido, me siguen viendo como la misma nena. Entonces, volver a Puerto Rico fue como que esta lucha de como que, ¿quién carajo soy yo aquí? Como que, ¿quién soy yo aquí, primero que nada? Y cómo yo puedo encajar de repente. Yo me sentía como un alien aquí. Porque yo estoy hablando hasta más inglés en este momento de mi vida.
Sí, como que yo estoy hablando. Sí. Gaby, ponle esos títulos para la próxima cosa que diga.
Gracias, sí, sí, you know. In case you don't understand my English. Pero sí, y esto ahora, imagínate. O sea, pero yo llegué a un punto que yo estuve 8 años aprendiendo a hablar inglés, porque yo no hablaba bien en el inglés.
De verdad, bien pateado.
Bien pateado. Yo no sabía. Yo llegué las primeras semanas al dorm, como que, y esto se dice fork or like spoon. Yo no sabía cómo decir fork or spoon.
Ella está diciendo cuchara o tenedor.
Sí.
Yo sé. Sí.
This is Dora, the explorer.
Y yo, ven, vámonos.
Vámonos. Mochila. Literal, pero así mismo.
Yo tengo un pana que vive allá en Los Ángeles y literal se pasa practicando mucho lo que es que como este es mi amigo.
Tú sabes todo del muchacho.
Yo me fui a chingar a Los Ángeles. Soy la única persona que también tiene el sueño. Y no fue una audición. No. Yo pago un
Mira, viaje, ella me dice, Gio, la semana que viene voy para Los Ángeles. Y yo, diablo, Nati, no me había dicho nada, pero qué bueno, puñeta. Yo pensaba que iba a audicionar y acabar con el mundo allá en la comedia. Estaba haciendo comedia, pero en otros escenarios.
La pregunta que yo tengo es, ¿valió la pena?
Oh, ¿de qué manera, mi amor?
Valió la pena. Valió.
Pues está bien, un aplauso.
Llegó más espiritual. Llegó.
Ajá. Ay, man, yo conecté.
Amor y tantrum
sex.
Sí, yo conecté con mi yo interno. Yo creo que esa era una etapa donde yo estuve soltera mucho tiempo, uh-huh, y no había conectado con alguien sexualmente, íntimamente, como tan penetroso.
De tu alma.
Sí, y...
Todo empezó por un beso.
Literal, o sea, yo me doy
un beso
en una obra de teatro. Tenemos que dar un beso.
I love these stories. Like, continue.
Un beso, y el beso fue como tan profundo, pero ya tenemos que parar el beso.
Ay, qué fuerte.
Paramos el beso.
Y se quedaron con las ganas.
No, cuando yo sé que esa persona no vive aquí, tenía que volver a Los Ángeles. Mm-hmm. So, yo me voy para el camerino y en una que yo cojo mi bulto que me voy, él me detiene en la misma escalera de subiendo del camerino y me dice, yo me voy mañana y yo no voy a poder vivir si yo no vuelvo a hacer esto. Y me da otro beso.
Ay, pero qué romántica.
No, la verdad es que cuando nos vamos a separar, hay gente esperando para subir, hay gente esperando para bajar. Ahora terminamos de darnos un beso. Y el beso fue tan profundo que nada, él se va y un mes después yo me fui para Los Ángeles a tener intimidades con él porque era algo bien fuerte. O sea, lo que sentimos en ese beso era algo bien fuerte.
Qué linda. Yo soy una hopeless romantic, so a mí me encanta.
Yo también, yo me enamoro todos los días.
Ay, sí, últimamente es el lindo. Último,
pero, el mismo, pero me sucede. ¿Hace cuánto tú no te enamoras?
Yo creo que es mi última pareja. En el 2020. Yo me enamoré en el 2020. Ahí fue que empezó mi enamoramiento.
O sea, ¿no te habías enamorado antes de
esta persona? No, yo soy una enamorada, Yo he tenido muchos novios. En verdad, yo soy una enamorada desde kindergarten. O sea, yo me identifico mucho con Bad Bunny.
¿Y cómo te gustan más, los gringos o los puertorriqueños?
No tengo preferencia. Obviamente, cuando uno conoce un boricua, es diferente.
Porque conectan más.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que yo soy una persona bien espiritual y eso de la energía, como que es algo que tú de repente conoces a alguien, es como, no importa si es de la China, como que tú sabes. Pero me he dado cuenta.
¿Qué signo tú dijiste que tú eras?
Scorpio.
Ay, con razón, son bien intensos.
Somos intensas. Pero yo digo que yo no soy como que full Scorpio, yo soy un poquito más de Libra porque yo estoy en el medio. Scorpio-Libra.
Scorpio-Libra.
So, para mí el balance es importante. Yo soy intensa, pero yo no soy la intensa. Yo no soy el tipo de persona que, por ejemplo, yo no critico a la gente. A mí no me gusta criticar a la gente. Yo no mío mal a la gente. Yo siempre le doy el beneficio a la duda a la gente.
Eso es de Libra.
Viste, yo soy bien, like,
peace. Yo soy Libra.
Tú eres Libra. Ok. El
Libra. Sí, él lo sabe, es como, somos...
No, y uno aprende mucho de los Libras. Sí. Yo soy Aries.
Tú eres Libra. Ay, tú eres Aries,
yo
mi papá.
Yo soy Aries. Lo que pasa es que yo soy un Aries...
Tenías que decir
que ¿ah? No, a ver, que yo soy un Aries bien diferente, transformado por una Libra.
Que el ascendente es el Libra.
Porque realmente, yo siento que cuando yo conocí a Nati... Ella me ayudó a cambiar muchas actitudes mías porque yo era bien fuerte de carácter y ella
me... Usualmente le pasa a todo mi ex.
No, pero ahora van a pensar que nosotros fuimos ex, cabrona.
Le pasa a todos los hombres, a todos mis hermanos. No, a todo el mundo, pero sí puedes continuar.
Pero sí, los Libras son buenos.
Sí, le ayudan mucho a...
Los Libras son bien buenos. Yo conecto mucho con los Libras. ¿Te pasa que eres bien indecisa?
Sí, completamente. Pero realmente nosotros no somos indecisos porque no podamos discernir lo que es una buena o una mala decisión. Es que siempre estamos evaluando a qué íbamos a afectar con las decisiones que tomamos. Uh-huh. Y es como que le haré daño a alguien, no la haré. Uh-huh. Pero nunca es porque yo sé lo que yo tengo que hacer. Pero siempre hay que buscar qué lado no tocar.
Es lo peor
yo creo
mundo.
Que por eso
es
sí,
lo peor del mundo.
Somos indecisos.
Somos bien people pleasers.
Exacto. Pensamos siempre
antes en los demás. Uh-huh. A mí me ha pasado. Yo eso es algo que estoy aprendiendo ahora. Como que una de las cosas que estoy aprendiendo este año, y llevo ya como que 2 años en esta práctica de como que, ok, darme prioridad, qué es lo que yo quiero, y saber cuándo decir que no. Porque yo antes no sabía decir que no. Como que, ok, está bien.
Eso te libra también. No saber decir que
no. No saber
decir. Mira, ¿y actualmente estás enamorado o no?
No.
Ah, con razón, tiene un picadero.
Ahora, ¿qué es un picadero?
Ella se mudó recientemente sola y yo veo muchas series españolas.
Como tú sabes que.
Yo no sé, pero Giovanni como que está pendiente a mí, yo no sé.
Yo veo muchas series españolas.
Como que, tiene un picadero.
No,
déjame escribirle por el DM.
Nunca
tú tienes un DM de Giovanni. Abre tu DM. A ver si Giovanni te. Yo quiero ver si Giovanni te ha enviado DM. Sí, yo quiero saber.
No, vamos a tirar al medio. Dame explicarlo del picadero. En la serie española explica mucho lo que es un picadero. Entonces, es mayormente un apartamento de soltero o soltera. Y pues ahí ya tú sabes.
¿Qué serie es, perdón?
Macho Alfa lo menciona.
Macho Alfa.
Valeria lo menciona mucho. Sí. Hay muchas series españolas que mencionan mucho.
Pues no, o sea, yo siempre me doy la oportunidad. Porque...
Tiene una vista de ese apartamento.
Coño, Gio, tú estás como bien metido más ahí que
yo. No, es que yo fui a ese apartamento, yo fui a verlo.
Ah, ahí lo viste.
Pues, bendito, yo espero que yo no te esté gritando en el micrófono, me estoy riendo demasiado.
No, yo soy normalmente la que...
Sí, que iba a decir, ok, so en mis 20 ya tengo 30.
Ya tienes 30.
Tengo 30.
No pareces de 30.
Gracias, pero lo siento internamente.
De verdad, te duele la rodilla.
Todavía no. Pero internamente como que me siento más sabia.
¿Más sabia y no te gusta beber tanto ya?
Tampoco.
A mí me pasa.
Tampoco.
Y el ruido molesta.
El ruido te molesta. Quieres ambientes más tranquilos, donde la musiquita no esté tan alta. Sí, la gente te roza como te molesta. Me está invadiendo el espacio personal.
Nati, no digas esas cosas aquí. O sea, las cosas que tú no quieres hacer ahora, no las digas porque no es lo que estás haciendo y pues van a pensar, ¿me entiendes?
No, porque tú piensas que no es lo que yo estoy haciendo. Ya tú sabes de mí que yo no sé. Háblame de mi vida para conocerme.
No, nada. Yo no digo.
No, pues dime porque tú estás ahí hablando como que tú vives conmigo.
Casi, ¿verdad?
Nosotros hemos vivido juntos muchas etapas de la vida.
¿De verdad?
Sí. No, aquí no en etapas. Literal, hemos vivido juntos. O sea,
¿cuánto tiempo?
qué sé, un año.
De verdad, y pudieron vivir o tuvieron como que problemas, como que después tuvieron un chisme.
Siempre hay problemas, creo que eso va a pasar con tu pareja, con tu hermano, con quien sea, siempre van a haber sus vicisitudes. Pero
no grave, ¿me entiendes? Como
pero
que
exacto, no da algo grave. Tampoco.
Bueno, están aquí.
No, sí. Exacto, y yo creo que tiene que ver mucho... con la dinámica de las personalidades, porque quizás muchas veces hay que entender que para poder subsistir con seres humanos hay alguien que tiene que bajar, aunque la otra persona sube y uno pichar para el carajo.
Sí, sí, sí.
No voy a decir en esta ocasión quién era, pero siempre va a pasar en la vida que así sea con las amigas, claro, sea con todo, hay alguien que siempre tiene que dar el brazo a torcer. Claro. Mientras siempre esté ese pensamiento de alguien por la paz, todo va a estar bien.
Sí. Oye, el respeto.
Exacto.
Nosotros nos respetamos mucho. Solo es verdad que yo le puedo decir a ella cabrona, o el bicho, lo que sea, pero es un forma...
Es más de amigo, de amistad. Sí, sí.
Sí, no es como
sí, porque una pareja yo que me diga cabrona.
No.
Exacto.
No.
Sí. Nunca... Los otros días una amiga mía, un muchacho que estaba saliendo, de repente empezó, se embebió un montón y empezó a llamarla cabrona y cosas así. Ella me estaba contando y yo, que tú... ¿Dónde vive él?
¿Y eso es procesable?
No, ¿dónde vive él? Es que si yo llego a estar ahí, lo mato. No.
Yo creo que pareja o conocida, chichiparle o lo que quieran decirle, yo creo que yo nunca le he dicho.
Ay, no. Y si lo has hecho como... Y digo, no, pero ningún... Ay, no, eso se escucha feo. A la persona con quien no, estás saliendo, como que diciéndole cabrón, no. Hay que tener un respeto.
¿Tú quieres ser mamá?
Sí.
Yo pero no sí. Está en tu...
Ahora mismo no. Como a los 35, como que por ahí. Pero soy bien... veo un bebé, niño, y yo quiero como que cogerlo y cargarlo y...
Y si te pones un proyecto de cine o el amor de tu vida para ser mamá.
¿Cómo?
Un proyecto de cine.
A rayos es fuerte.
O el amor de tu vida para, tú sabes, ya empezar tu nueva etapa.
Ahora mismo.
No, en 5 años.
En 5 años. Yo digo que sí, pero si de repente estoy yo... Porque yo veo a Karol G, por ejemplo. Yo admiro mucho a Karol G. Y Karol G está rompiendo, ya creo que va para 35 años. Ya tiene... Oye, ella llegó, ¿verdad? Ella tiene el mundo a sus pies. Ajá. Uh-huh. Y me puse a pensar como que si de repente estoy así y fucking vuelvo a caer, vuelvo a tener una ruptura, como el caso de ella, según lo que, ¿verdad? Lo que la gente dice. Diablo, eso tiene que salir un poquito fuerte. Me pongo a pensar como que a mí me puede pasar esas cosas. Me pasó lo mismo, casi lo
similar. Tú amaste la última vez, pero bien brutal. Amaste mucho.
Sí, 100%. Yo perdí 20 libras, bro, cuando yo me dejé. Yo te digo esto y a mí me da sentimiento.
Ahora, al sol de hoy. Sí, te da sentimiento por ti, por lo que tú pasaste.
Porque lo sufrí con cojones.
¿Qué se siente, verdad? Porque uno no habla de estas cosas. ¿Qué se siente cuando has sido tan vulnerable? Y no por el hecho. A ti te pidieron matrimonio. Y luego quedarte en esas. Como que están de verdad desvalorizando lo que es el hecho de ese hecho. El matrimonio fue tu madre.
Mira.
¿Tú piensas que los chamaquitos ahora se quieren casar muy rápido?
No, yo creo que, oye, yo nunca voy a hablar mal de mi expareja, pero yo pienso que eso es algo que él tenía que haber tomado, tenía que haber sido más consciente de lo que implicaba eso. Porque no era solamente yo, es hacerle una promesa a mi familia. Bro, tú hiciste llorar a mi papá de la felicidad. Eso es lo que a mí me duele. Tú no le haces eso a mi familia. Tú no le prometes a mi familia hacer un papelón, no. Y yo creo que la gente no vio lo doloroso que puede ser eso. Oye, yo nunca le pedí a él que me pidiera matrimonio.
No.
Lo hiciste porque quería. Y porque quería hacerme una promesa. Y esto lo digo, no tengo ningún resentimiento.
Sí.
Peace and love, bro. Pero yo pienso que en la vida, punto, como que en las redes sociales hemos normalizado tantas cosas.
Prostituido tantas cosas.
Tantas cosas. Como que hoy en día yo le digo a la gente, mano, protege tu relación a todo costo. Como que ahora, mirando de atrás para adelante, digo, protege tu relación. Tú tienes una persona. Yo, a todas mis amigas, no posteas a tu novio. No lo posteas. Yo hoy en día me enamoro y no vuelvo a postear a mi pareja.
¿Tú piensas que realmente hay una causa y efecto en publicar tu pareja en las redes sociales?
100%. Yo estaba viendo, no sé si sabes del Ace Family. ¿Sabes esa historia?
La familia
Ace,
fría.
Qué sé yo. Ice Age, do you know? No. No, pues nada, yo creo que hay muchas parejas que están desde las redes sociales. Oye, esto es algo que todavía estamos descubriendo como humanidad. Uh-huh. Esto no lleva bien poco, como que los estudios no se han hecho todavía. como que cuánto nos afecta realmente. Y yo sé que pues, está en los estudios, whatever, de lo que está pasando hoy en día, pero yo pienso que llega un punto, como por ejemplo en mi caso, yo al principio lo disfruté mucho, porque era como que ay, yo lo amaba, o sea, era como que ay, y fue algo bien natural. Uh-huh. Los dos somos showmen. Like, we're both show people. Like, yo creo que si no hubiese existido TikTok en aquellos... Si hubiese sido en otros tiempos, hubiésemos sido parte de un circo.
Exacto.
Like, right. Hubiésemos hecho eso, como que lo disfrutamos un montón. Pero yo creo que cuando viene también el elemento del negocio y de la fama y de los egos y de que de repente somos tú y yo y 100,000 personas entre medio de nosotros. Como que...
Eso juega un rol bien importante.
Bro, ya no somos tú y yo. Ya somos tú y yo y todos los followers que nos están siguiendo.
Sí, pero ¿qué hay? Que hayan tantos followers entre dos personas que están eligiéndose todos los días. Yo creo que eso más tiene que ver que tú, o sea, publicas una pareja y dejas que entre o pasen cosas. Yo creo que eso tiene más que ver con los valores de la persona, no con lo que el de afuera te haya hecho.
No, sí, pero es bien complicado. Claro, 100%. Si uno es emocionalmente maduro, súper cool. Pero yo creo que llega un punto, por lo menos yo escojo de ahora en adelante tener una vida más privada en mi vida emocional. Porque ya de por sí las relaciones son difíciles. Ya de por sí.
No, claramente.
Ya de por sí, ¿cuántas veces yo que he tenido relaciones antes de él, que uno está, ¿y a quién está siguiendo? ¿Y a quién le está hablando? Like, ya de por sí esas cosas, como que uno está como con esa inseguridad, si no te trabajas tú misma. Y yo también llevo un proceso de, oye, también en los 20, like, tú tenías una relación a los 20 no versus lo tener no una relación lo a los 30 es bien diferente. Claro. Yo tengo esa relación ahora y yo tendría, tendría más boundaries, como que yo sabría mis límites, yo sabría qué postear, qué no postear. Yo creo que llegó un momento de mi vida, que yo tengo 25 años, 26, que yo estoy pasando la cabrón, que no estoy pensando en nada, no hay nada en mi carrera está en stand-by porque no hay tanto trabajo como actriz, o yo estoy como que descubriéndome. So, pero si lo hubiese hecho ahora, o si hay una mujer o una niña que está pasando por algo similar ahora mismo,
Exacto. El
consejo que le doy es ten cuidado. Como que ten cuidado, protégete, cuídate, no lo cuentes todo. Y aún así yo soy bien abierta, yo hablo de muchas cosas, pero hay cosas que yo no digo. Y eso que yo soy bien abierta.
Sí, porque igual vas a ser dueña de eso que no claro, dices y punto. Yo claro. creo que las redes sociales obviamente siempre han estado mal usadas. Porque la realidad es que tú la puedes usar completamente a tu beneficio. Y es como tú dices, yo lo que yo digo es lo que yo quiero que la gente sepa.
So, a la hora de tú tener una pareja nueva.
Tío, no va a sacar una foto contigo.
Lo comentas, o sea, ese sería un tema de conversación serio, como que mira, si ves que no te posteo en mis redes sociales, no te vayas a sentir
yo,
mal.
Yo he salido con personas, yo he salido con un muchacho que me encantó, lo quiero un montón.
¿Por qué no pasó?
Él vino a mi vida para ser un angelito, de verdad. Como que
¿Pero tu curita? Habla claro.
Un poquito, pero lo sabía. Yo soy bien transparente.
No, sí, pero normal. Un poquito. Siempre tiene que haber una curita.
Un poquito y ha sido una persona y quién sabe. Todavía estoy en un proceso de, no sé, o sea...
Estoy, a mí no es momento.
Estoy sola ahora mismo, quiero enfocarme en mí porque me reconozco que no estoy ready para una relación. Porque yo cuando estoy en una relación yo lo doy todo. O sea, yo soy leal hasta la muerte, bebé. O sea, yo soy como que enamorada.
Pero ahora mismo estamos conscientes de que muchas veces estar en relaciones te desenfoca de los objetivos que uno quiere
llegar. Exacto. O sea, ahora mismo es como que quiero romper, quiero enfocarme en la música, quiero hacer películas, quiero producir, como que estoy bien enfocada en mi carrera. E inclusive eso fue una de las cosas que yo sabía que como que le molestaban un poco. Ay, no me está posteando, como que no. Y yo, es que eso no va a volver a pasar.
Es que yo no entiendo por qué tiene que ser tan importante una foto. Yo por lo menos lo personal, y Nati lo sabe, yo no posteo a nadie. Pero a nadie. Y no por algo personal. No, pero es diferente a mis amistades. Pero pareja o lo que sea, yo no las posteo porque me gusta cuidarme.
Cuéntale lo que pasó una vez que me posteaste.
Perdió.
No. Mira.
¿Qué perdió?
Que sí, que yo tenía una jeva que era extremadamente tóxica. Y no entendía el por qué, porque era tremenda jeva. Ella era una modelo. O sea, literal, en todo el sentido de la palabra.
Pero están más durísimas. Son las más inseguras.
No, son las más inseguras.
Y yo subí con Nati una foto en la playa, y la, Nati puso la canción de Laura Pausini, la de Los Amigos.
¿Qué me estás
¿Y para qué fue eso?
¿Has escuchado esa canción?
No sé cuál es.
¿Cómo? Yo te creo el contexto de esa canción. Esa
dímela,
canción
dímela.
Dice, la amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va, no te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos, suben a lo alto.
Bueno, o sea, pero sí, era romanticona.
No, dice, es que la amistad. Es amistad. Momento dice, la amistad.
Sí, sí, sí.
Es de la amistad.
Y dice, porque en cada sitio que tú estés, yo siempre voy a estar como que cuidándote de tu mano. Lindo. Vamos a hacer amigos.
No importa el tiempo. No,
exacto, como que.
¿Y se habían conocido? ¿Ella la conocía?
No, porque tú te estoy diciendo que una psycho que juraba que todo momento yo era algo.
No la conocí, sabía de ella, pero yo no me acuerdo cuánto llevaba con ella.
No, como unos 6 meses, pues.
Y esta es tu mejor amiga y tú no la habías presentado.
Pero es que yo no soy de presentar a mi gente rápido, ¿me entiendes? No,
si tú eres, si es tu mejor amiga, tu hermana, tú tienes que presentarla rápido.
Es que Gio puede estar hablando con una jeva. Y Gio puede estar, o sea, seguido, fornicando hace 6 meses con alguien, o sea, 6 meses que digo, 3 meses. Uh-huh. Y literal, nadie vengo ahora, él se va y hace sus cosas y vuelve y todo. Eres aquí aparte. Privado.
Es que yo soy bien reservado
sus
con mi vida personal.
Sus cosas, o sí, sea, sí. Y hasta que, de hecho, yo creo que Gio nunca ha tenido una pareja así súper formal.
Nadie me conoce una pareja.
Ni familia ni nada, y esto me
nadie.
Incluye. Porque
solamente es que... la última. Exacto. Y fue porque yo quería que me acompañara a la boda de mi tío y la vieron y ya luego la volvieron a ver.
Ay, ahora
y cerraron que... los ojos ahora... y no la volvieron a ver nunca.
Ahora quiero saber yo aquí como que, pero ¿qué pasó en tu niñez?
No,
como
no.
Que, porque, ¿cómo así que no has tenido una novia que presenta a tu familia?
No, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Yo siempre fui bien enamorado.
Okay.
Cuando chamaquito, pero las nenas en la escuela no me hacían caso. Porque a mí me enseñaron, yo fui criado por dos mujeres maravillosas y a mí me enseñaron a enamorar con cartas, a enamorar con flores, con regalos, con detalles que tenía papi pelado, o sea, mi abuelo que fue el que me crió. Y eso no le gustaba. Entonces era como que bien complicado conectar y nunca fui de tener novia. So, me centré en los deportes y en las artes. Yo hago teatro desde chiquito, desde chamaquito. Y entonces, pues, ese era como que mi refugio. Cuando yo vine a tener noviecita como tal, fue... en la superior y me enamoré tanto y no resultó que, pues lamentablemente, pues me afectó mucho. Y yo siempre pensaba que la persona que yo conociera en ese momento iba a ser la con la que yo me iba a casar. Y cuando llegué a la universidad, en Sagrado Corazón, pues tengo un pana que me decía, Gio, la vida no es así. A las mujeres también les gusta chingar y no necesariamente quieren estar contigo, para serio. Y me choqué con la pared. Y pues,
bro,
entonces,
estamos en un momento en esta sociedad que está fuerte, ¿verdad?
Ajá, entonces pues me choqué con la pared. Entonces pues empecé a conocerlas un poquito y viendo lo de las redes sociales. No es que no confíe, pero prefiero mantenerlo privado. Y si les molesta, pues lamentablemente, pues yo soy...
No, pero yo pienso que hay algo bonito. Oye, antes de mi expareja más reciente, yo estaba saliendo con alguien que era bien tóxico, en LA. Y él nunca me quería postear. Y yo no entendía en ese momento, yo odiante.
¿Pero se lo exigías?
No se lo exigía, pero como que, chico.
Uno se da cuenta, cuando alguien...
no me quieres postear. Y era porque el tipo se me las pasaba pegando, como que era un tipo que tenía como un montón.
Ah, no. Es que siempre hay una razón.
So, pero, él me decía, chica, porque también él era actor, él no quería que, él quería su privacidad y como que dejar Instagram siendo como que algo más privado, más como... de
a
carrera.
Los cueros. Ah, sí.
Claro.
A los cueros. Claro,
de carrera. Pero ahora que yo he pasado por todo esto, que mi vida privada se convirtió como que tan importante como mi carrera de alguna manera, puedo decir como que, claro, yo no vuelvo a eso. Ay, yo no. Pero no sé, o sea, ya siento que ya como que una de esas cosas que no puedo como que echar para atrás, ya la gente se interesa como que mi vida es romántica, no sé. Es una de esas cosas que...
Yo no me arrepiento. Yo...
No me arrepiento, pero...
No me arrepiento. Sí, uno siempre va a aprender ciertas cosas, pero no es algo que yo le tenga miedo. Es como que... Hombre, no. O sea, si te posteo y todo el mundo sabe que yo salgo contigo y esto, me vale verga. O sea, y si tú piensas que las 20 tentaciones van a llegar, igual para mí me sigue valiendo la palabra de la persona. No es como que las 10 solicitudes que tengan, ni que nadie diga, ni que las vibras, no.
So, ¿tú quieres que te posteen?
Eso no, a mí me da igual.
Te da igual. Okay.
A mí me da igual.
¿Y tú los posteas? Como que cuando tú decides cuándo postearlo.
Ok. Pues últimamente... ¡Quija la gran me la hizo! ¡Mira! ¿Qué tú comiste hoy?
Ajá. No, pero después del primer mes, segundos.
No, yo nunca había posteado una relación en Instagram. Y yo tengo dos hijos, o sea, ni siquiera... Es más, yo creo que ni cuando estaba con el papá de mis hijos eran tan de esto las redes. O nunca había posteado una pareja. A no ser cuando empecé a crear contenido con mi última relación que yo tuve. Uh-huh. Y pues sí, fue bien pública y creé contenido. Pero yo desde un principio, yo lo vi como crear contenido. Yo igual también le dije esto a la persona, podemos durar de aquí al mes que viene. O podemos durar 5 años y esto va a ser un negocio. Estamos creando contenido. ¿Por qué? Porque yo voy a editar de la misma manera. Yo no todo lo voy a poner para que la gente lo vea. Porque yo sé hay muchas cosas que tú dices que yo no quiero que la gente vea. So, yo lo usaba a mi manera. Lo usé como negocio. La relación
terminó. So, tú usaste la relación como negocio. Y claro, tú estás siendo sí. consciente.
Y lo dije. Yo le dije, tú y yo estamos empezando. Esto le gusta a la gente. Quiero hacer negocio con esto. Podemos. Y como esa persona también estaba buscando crecer en las redes sociales, pues no le molestó ni le importó porque a fin de cuentas yo creo que era lo único que quería. Entonces, sí. Es como que sí. Ya sube, le di ese escalón, lo sí. subió y al sol de hoy, hay mucha gente que si viste, lo posteaste y se dejaron. Sí, las relaciones terminan todos los días. 100%. Yo lo posteé y, o sea... ¿Qué pasó? En el momento saqué el dinero, o sea, lo vi como negocio y se acabó, acabó, ya.
Mano, pues tengo que decir que yo no lo vi así y por eso me dio tan duro, como que...
No, y lo que uno
yo vivió no lo también vi. Fue lo que uno vivió. Sí, yo no lo vi, yo no estaba preparada para eso. Como que yo no sé si era la inocencia del momento, pero como que yo vengo de la actuación, ¿verdad? Que no entendía bien cómo era lo que era sacarle dinero a las redes sociales.
Ya. Yeah.
Yo no entendía esto como negocio.
Ya. Yeah.
Yo lo entendía como que, ah, cool, como que sí, tiene
como tu story, tu love story dentro de la red.
Yo bien pendeja, bro, yo sí me...
Y eso es un problema.
Pues claro.
Porque la ilusión de una persona sí. no es la misma que la otra. Y no digo que sea el caso, ¿verdad? Pero mientras uno lo ve como negocio, sí. el otro lo ve como ilusión. Y esta persona quizás sabe como que, ander rayo, está como que demasiado envuelta, como que demasiado... Pero lamentablemente tengo que hacer esto para poder generar.
Me juzgaron mucho a eso, porque realmente casi todos mis videos se dirigían a comedia y muchas cosas bien románticas de lo que es llevar una relación, uh-huh. de lo que es esto. Y es como todo el mundo me dijo, pues era mentira. No era mentira. Todo se vivió. Todo estaba editado, todo se vivió. Nada fue que fue mentira, pero era lo que era. Y en el momento que se acabara, ahí es donde voy. ¿Qué edad tú tenías cuando tú rompiste?
Yo estuve desde los 25 hasta los 28.
28, no tiene hijos, probablemente no. Está la máxima relación que era pública, uh-huh. Así, uh-huh. aparte de que no sé si habías tenido otros novios de tanta duración.
Sí, había tenido otros novios antes. Lo que pasa es que, como que esta es esta dinámica era completamente diferente.
Exactamente.
Que es lo que estamos hablando al final del día, como que...
Sí, que la era moderna también.
O sea, tú tienes que, yo creo que, qué cool, te digo, qué cool que tú sabías esto, y si... Hay parejas que si están de acuerdo con eso, cool. Yo, en su momento, cuando empieza a ver, obviamente, dinero de esto, pues yo digo, qué cool, como que llego a trabajar y todo. Pero cuando me doy cuenta, oh, shit, mi relación se convirtió en mi trabajo. Ahí fue que yo dije, fuck this. Inclusive, en las últimas conversaciones, lo que yo digo es como que yo no quiero hacer más contenido contigo. Yo quiero enfocarme en la relación. Y yo... corto, yo no quería hacer más contenido, yo quería enfocarme en la relación, porque yo me di cuenta, ¿qué carajo yo estoy haciendo? Yo estoy actuando en mi vida real, no, fuck this shit.
Porque sí, eso no es cool.
Esa no era mi mentalidad, tiempo. Como que...
Yo lo puedo clasificar de una manera diferente, yo no estaba maybe actuando en la vida, pero actuando mi vida en, uh-huh. en las redes sociales, pero sí, obviamente siempre hay ideas como que, ay, vamos a hacer esto,
sí,
vamos,
es que, whatever. Y es bien, y la línea es fina, yo te entiendo, o sea, tampoco estoy diciendo como que no, o sea, uno está como que disfrutándoselo y está como que, ay, dale, pues vamos a hacer esto.
Sí, pero hay momentos que uno tampoco quiere como que
exacto,
grabar.
Exacto,
que...
va a llegar un momento que uno de los dos quiere seguir grabando, uh-huh. y maybe yo no lo vi como que, yo no quiero, no es que no quiera, es que ahora mismo o no me siento o no tengo esto como prioridad o no, y en mi relación saben quién quería seguir grabando, uh-huh. y pues nada, yo paré esa mierda, pero nunca fue mi peor golpe porque siempre supe desde el principio a lo que iba. Mira, que no es lo mismo, pero sí, uno
a ti. Ahora te van a pedir la mitad de todo lo que generaste en ese tiempo que tuvieron en la red.
Es que es bien loco, en verdad.
No, yo la compra todo el tiempo.
Ah.
Yo pagué la compra, pagué la renta. Los últimos 4 meses no, ¿verdad? Pero edúquense, hombre, para que no piensen que pagar la renta de la casa donde viven es mantener una mujer. Edúquense.
Qué fuerte. ¿Dónde está Siniki aquí?
No, pero la verdad. Anyways.
No, pero es bien loco. Es lo mismo como que lo que está pasando con los niños hoy en día. Como que cuántos niños nos estamos poniendo en las redes sociales. Y eso es una cosa que yo todavía me cuestiono porque yo sé los
retos. Ah, pero si viniste a juzgarme tú también. Ahora.
¿Tú tienes niños? Ah, pero sí, tienes bebé. Oye, pues está bien.
Y le saca un chavo también.
Oye, no importa.
¿Me van a pedir un porciento?
No, pero oye, escúchame.
Lo van a dar. Va a ser ley.
Estas son las conversaciones que estamos todos como sociedad como que sí, no, al final del día tú tienes que hacer lo que te deja la fucking gana a ti, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que sea legalmente como que cool, hazlo. Pero es lo complicado que son las redes sociales, porque de una parte yo me acuerdo cuando yo tengo un hermanito de 13 años. Yo amo a ese niño, o sea, ese es mi nene, ese es mi bebé. Y yo me acuerdo postearlo porque quería, como que. Pero a veces yo misma, él era un talentazo. O sea, ese nene, si yo lo hubiese puesto a hacer TikTok, ese se hubiese quedado con todo. Pero tenía miedo de eso. Y oye, los niños son la cosa más bella. ¿Quién no quiere ver un niño como que actual y estar en las redes? Yo empecé actuando a los 8 años. So, son unas cosas bien extrañas. Porque yo quería ser actriz. Y yo lo hice a esa edad. Pero ¿hasta qué límite? No sé. Son esas cosas que a veces uno no sabe cuánto va a afectar, cuánto no. Son cosas que el tiempo, de la misma manera, que me va
a... Sí, pero es que hay veces, ok, es los extremos. Exacto. Porque tú puedes tener a tu hermanito y lo posteas de vez en cuando saliendo contigo y eso está normal y eso, uh-huh, está bien. Pero ya cuando es un negocio que crean contenido y es un negocio sumamente lucrativo, porque el negocio infantil es completamente, extremadamente bien lucrativo, sí, que deja mucho dinero.
Mira Disney Channel,
es
mira
ahí donde dicen, espérate, o sea, esos niños están creando el contenido, los papás están generando mucho dinero y pues posiblemente no gocen de eso. Hay muchos que sí, pero hay muchos que no. Entonces, pues ahí es donde viene la explotación y que es bien complejo.
Y
el
mind
tema.
You, como que yo todavía no sé cómo yo me siento al respecto. Como que cuando yo tenga mi bebé, yo seguramente, maybe una natural.
Ay, tú le
maybe
vas a poner emoji.
No creo. Pero maybe de repente me sale más picua que yo a los 3-4 años y yo digo, esta tipa es una natural, pues dale, mete mano. Tú sabes, yo no sé. Esas cosas. Que uno puede, yo creo cambiante, que uno, cada papá, tiene que ser como que tiene
que
decir.
Es que uno crece todos los días.
Sí, no, y ver cómo es tu niño y qué le puedes sacar y qué no, ¿me entiendes? Pero es una pendejería lo de ponerle...
¿Qué le puedes sacar? Y yo, bueno, por un pulmón.
¿No? Oíste, es una pendejería ponerle un emoji al nene y a los 2 años publicarlo.
A mí me molesta.
Yo digo, pero
¿por qué? Y uno tener que estar inventándose cómo carajo fue que salió esa nena. ¿Quién se parece a la Maya o al Pai? Pero tú sabes lo que sí, vi que era un negocio en las redes sociales.
¿Qué?
Tú llegaste a poner un post de que tú estabas soltera.
Ajá.
Y buscando. Y yo llegué a ver comentarios de una persona que está... Es más, yo voy a buscar...
Ay, Dios.
Yo lo voy a hacer público.
Ay, qué fuerte.
Gaby.
Yo creo que ni yo leí todos los comments, by the way.
¿Qué?
Ni yo leí todos los comments.
¿No los leíste?
¿Lo encontraste?
Yo no leo casi nada.
Yo voy a ponchar esto de una persona que dejó comentarios en la página de Urine Escorchado. Vamos a seguir hablando de esto.
Ay, padre.
Pero en el Patreon.
Y esto pasa tiempo.
Para que tú sepas que el internet tiene memoria.
No, 100%.
No olvida.
Enséñame.
No olvida.
Ese fue, by the way, yo posteé eso, porque primero que nada, o sea, yo llevaba como 6 meses llorando como una pendeja, o sea, mind you.
Lloraste mucho, ¿verdad?
Ah, yo sí. Y no por, pero...
No, cada proceso es individual.
Pero yo aprendí lo que es un duelo, como que a mí, yo, para irnos un poquito más deep, a mí mi tía se me muere en 2 años antes. Y esa era mi tía favorita. Como que mi tía era la que me hablaba de los novios y la que... Y cuando yo caigo en esto, que yo la había... De alguna manera, yo me sentí bien... Y yo no estuve tanto ahí en su vida cuando pasó. Okay. Porque yo estaba tan envuelta en mi relación que yo... Bro, yo estaba in it. Y cuando yo me dejo, que de repente me doy cuenta que mi tía no está en este momento que usualmente yo llamaba a mi tía, fue como que... Y sentir el duelo de tantas cosas y no poder tener como que alguien con quien hablarlo... Y entender lo
porque
que...
no me llama.
No nos conocíamos. Pero el duelo, como que la gente siempre habla de duelo, como que, ah, se murió alguien, pues el duelo. Bro, but, like, las rupturas son un duelo cabrón.
Demasiado. Sí.
Como que yo nunca había sentido eso.
Está mal repartido.
Yo no sabía. Sí.
¡Ay, Dios mío!
¿Cómo que quieres participar en este date?
Y este mundo está más repartido. Mira, yo no sabía esa parte de...
¿Que había durado 6 meses?
No, o sea, esa parte de ella, de cómo visualiza una relación y eso.
Ella porque, es una romántica,
pero... No, porque tú entras al Instagram de ella y ella se ve bandida.
Mira, este ve que el internet,
el internet.
Lo que tú sabes que para be fair, el muchacho que estaba saliendo me dice, tú siempre te como que tú you show up as a baddie, pero en verdad tú eres una sweetheart. Y I'm like, oh, de verdad, do I? Yo pienso que yo soy como que yo hago una buena línea en redes sociales.
No me veo bien baddie. Yo te he leído. Digo, no,
tú como pero, mujer, porque no, yo siento que una cosa es hombre y una cosa es mujer.
Pues eso no es bellaco. Pero yo como mujer, siempre, yo... Tú eres una dulzura. Era como, ella es tan tierna, tan chula, tan... Te vi muy genuina.
Gracias.
Yo creo que esa es la palabra.
Gracias. Eso y lo aprecio un montón porque cuando uno se está exponiendo tanto, como que continuamente...
Vas a tener millones de
opiniones. No, y lo más importante para mí siempre ha sido como que yo soy bien genuina, como que... Y lo más importante ha sido como que cuando... Inclusive cuando pasó mi ruptura, mucha gente me criticó por ser honesta sobre lo que pasó o por hablarlo.
A mí me criticaron, pero por lo contrario.
Por no hablar. No, es que uno nunca lo hace bien.
No, es que igual, es que para eso, las explicaciones, las opiniones y todo eso, es para la gente.
Sí.
A esto voy cuando te digo, como la gente te vea, eso pa'l está
carajo.
Nice. Eso está nice. Pero ¿sabes qué? La gente te va a ver siempre desde su propio espejo.
Bien, cabrón.
Yo te vi chula, yo te vi genuina.
Gracias.
Te vi
qué linda.
Porque, mana, te estoy viendo desde el alma, desde yo no tengo el prejuicio.
Qué linda.
La bichula, yo también la vi, genial, yo también la vi.
Con el huevo bien endurecido. No. Vámonos para otro lado. Vamos.